En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, nuevo espejo de la semana en esta recta final del mes de abril. Bienvenidos todos a esta programación de información socio-religiosa desde COPE Granada y COPE Motril, donde hoy navegaremos en aguas de la solidaridad y llegaremos hasta la Abadía del Sacromonte. Descúbranlo con nosotros hasta cerca de las 2 de la tarde. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Entra en acción, empieza, no pares. Tienes un don, demuestra lo que vales. Ve por el mundo, sabes el rumbo. Únete a la cadena de bondades. Entra en acción, empieza, no pares.
Esa cadena de bondades nos llega con la Universidad de Granada y su Facultad de Ciencias, que ha organizado su primera edición de un festival solidario en versión online para ayudar a quienes ayudan a quienes más lo necesitan, para ayudar a Cáritas Diocesana, al Banco de Alimentos y a la ONG Calor y Café. Hemos hablado con Arturo Moncho Jordá, director del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Granada y presidente del comité organizador del festival, un festival que él mismo nos cuenta cómo surgió.
Pues el festival solidario que hemos organizado surgió de una manera muy espontánea. Y fue realmente, se gestó en los departamentos, en los pasillos de la facultad, entre compañeros hablando sobre el tema. Pensamos que no podíamos estar al margen de la situación que se estaba viviendo en la calle, donde hay muchas familias que por culpa de la COVID han perdido los trabajos y se ven en una situación pues muy complicada. Y tienen que recurrir a alguna asociación benéfica para conseguir alimentos, pagar las facturas o conseguir el gel de la ducha o miles de cosas, ¿no? Entonces pensamos que se nos ocurrió la idea de organizar un evento solidario, un festival, donde pedir a la gente de la Facultad de Ciencias que nos enviasen grabaciones de vídeos donde ellos compartieran algún tipo de actividad, ¿no? Algún tipo de actuación musical, de magia, algún tipo de exhibición artística o deportiva, monólogos, divulgación de ciencia, cualquier cosa valía. Y nada, esa propuesta inicial, que al principio parecía muy loca, porque en realidad no tenemos experiencia en cosas de estas, ni tampoco tenemos experiencia en preparar vídeos, ni en difusión, pues al final la gente se fue incorporando y al final somos más de 100 personas que estamos trabajando juntos para poder llevar el festival a buen término. Así que ha sido un viaje largo, pero realmente apasionante.
¿Y por qué lo hacen?
Pues es una propuesta, como digo, solidaria, ¿no? Como ya he comentado, somos conscientes de que hay muchos problemas económicos debido a la pandemia. Si ya habían problemas antes, ahora los hay más. Y entonces, pues creímos que podíamos hacer algo para intentar colaborar. La idea esta del festival, pues es justamente eso, intentar recaudar fondos para 3 ONGs. Que están ayudando muchísimo en el día a día, ¿no? Es un proyecto que, como he dicho antes, no se puede hacer solo, hace falta mucha gente. Tenemos mucha ayuda de muchas personas. También la propia Facultad de Ciencias, la universidad entera se ha volcado en este proyecto. Y al final, como he dicho antes, somos muchas personas, ¿no? También los estudiantes han colaborado mucho. Ellos han aportado muchísimo, ¿no? Porque ellos saben muy bien manejar redes sociales, tienen experiencia en preparar vídeos, tienen experiencia en YouTube. Eso ha sido muy útil para poder hacer el festival. Y el motivo ese es, ¿no? El intentar colaborar, aunque sea de esta manera, ¿no? Contactar con las ONGs también nos ha dado mucha información. Hemos conocido muchas personas interesantes, sus vidas. Los hemos visto de cerca, cómo trabajan, y es realmente asombroso. Y uno se da cuenta de que hace falta ayudar. Hace falta solidaridad y que ayudemos, y mucho más en estos momentos.
¿Dónde van destinadas las aportaciones de este festival?
Pues el festival está centrado en apoyar a 3 ONGs de Granada. Una es el Banco de Alimentos, otra Cáritas Diocesana y la tercera Calor y Café. Las 3 son granadinas y todas ellas están trabajando para ayudar a la gente con más problemas, con más dificultades, repartiendo alimentos, ayudándolos también a conseguir trabajo, con papeleos, proporcionando también ayuda legal para ducharse. En fin, están haciendo una labor increíble. Yo los conozco a ellos, he estado viéndolos y no paran. Y Continuamente acuden muchas personas buscando ayuda. Madres con familias, con niños que quieren comida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Así que realmente hace falta la ayuda. Y como he dicho antes, hace falta ser solidario porque estas familias necesitan la ayuda y que se la demos ahora.
Y un dato muy importante y muy interesante, ¿cómo podemos participar y contribuir en este festival?
Pues lo más sencillo para contribuir y colaborar en la gala, en el Festival Solidario, es ver la gala. Y la gala será el día 24 de abril a las 12 de la mañana, que será el día del estreno y la hora del estreno. Un poquito antes, 2 horas antes, a las 10, ya estaremos conectados haciendo un directo. Pero la gala en sí, lo que es el festival, es a las 12 el sábado día 24. Lo suyo es sentarse en el sofá, con el ordenador o con la televisión, ver la gala en YouTube, disfrutarla y luego también pues donar a alguna o a las 3 ONGs que están vinculadas al festival. ¿Cómo se puede donar? Pues a ver, de entrada, para poder entrar en el festival es en YouTube, es youtube.com/festivalciencias, o bien una opción más sencilla es directamente uno entra en YouTube. Y ya en YouTube uno pone Festival Solidario Ciencias y la primera entrada que aparece es justamente la del Festival Solidario. Una vez dentro, pues hay un vídeo que pone cómo donar. Ahí explica cómo se hace. Y nada, el dinero se ingresa directamente en las cuentas. Es una transferencia bancaria o bien por Bizum que va directamente a la ONG correspondiente. Los que hemos montado el festival no intervenimos en nada ni administramos dinero ajeno. Eso va del donante directamente a la ONG correspondiente. Es importante poner cuando se done en el concepto la palabra festival, para que sepamos después que la donación viene porque viene como algo del festival. Y luego, además de eso, también conviene poner en el concepto el nombre y apellidos completo y también el NIF, porque entonces esa donación que se hace tiene su correspondiente de grabación fiscal y es automática. Poniendo el nombre y el NIF, ya la ONG al final de año lo hace de oficio, manda la información a Hacienda y el próximo año pues ya aparece en la renta la deducción correspondiente por la donación que se ha hecho.
En estos tiempos difíciles cada ayuda cuenta. Por eso si unes tu ayuda a la de los demás, esa ayuda se convierte en fuerza y esa fuerza se transforma en movimiento y ese movimiento crea esperanza. Juntos estamos realizando una inmensa labor social y espiritual para ayudar a quien más lo necesita.
Hoy más que nunca, la Iglesia ofrece toda su ayuda, porque sumando X logramos un mundo mejor.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Abadía del Sacromonte, ese entorno tan espectacular y que está viviendo un proceso de recuperación de sus, bueno, de sus instalaciones, un proceso lento pero muy seguro, y tenemos a una de las personas que están trabajando en este entorno, allí mismo en la abadía, porque tiene su sede, el departamento al que pertenece es el Departamento de Restauración de la Diócesis de Granada, y hablamos con Lourdes Blanca. Buenas tardes, Lourdes.
Hola, buenas tardes, Paqui.
Bueno, hablamos contigo, aparte del Departamento de Restauración, que tendremos que entrar en otro momento a conocerlo con más detalle, pero la novedad que nos traéis desde este Departamento de Restauración en la Abadía del Sacromonte, donde tenéis vuestra sede, es un retablo, ¿no?, de la iglesia de allí, de la abadía. ¿Qué es lo que ha sucedido?
Pues sí, Paqui, mira, pues la verdad es que gracias a una serie de ayudas que hemos recibido a través de la Junta de Andalucía y de la Caja Rural, y además la aportación que la Fundación Abadía del Sacromonte asume para la intervención, se está restaurando el retablo mayor de la Colegiata de la Abadía del Sacromonte, que este es un retablo del siglo XVIII... y bueno, la importancia principal que tiene el retablo es que alberga la reliquia, es un retablo reliquiario, alberga las reliquias de los santos mártires que aparecieron a finales del siglo XVI en las Santas Cuevas.
¿Estas reliquias a quiénes pertenecen?
Pues mira, pertenecen realmente a los discípulos de Santiago. El más conocido aquí en la ciudad de Granada es San Cecilio, pero bueno, luego también tenemos pues a San Tesifón, a San Isidro, a San Maximino, a Septentrio, a San Mesitón, San Lupario, San Patricio y San Dionisio.
Uh-huh. ¿No se sabía que estaba ahí entonces?
Sí, las reliquias sí estaban, lo que pasa que el retablo que tenemos nosotros ahora mismo, que es del siglo XVIII, es posterior a uno que hubo anterior, ¿no? Cuando salieron las reliquias, se creó obviamente para la iglesia un retablo con el mismo concepto, que albergara las reliquias que aparecieron en las Santas Cuevas. Uh-huh. Este antiguo retablo, pues, data de 1610 y que fue sustituido por el que actualmente conservamos debido a su alto grado de deterioro. Además, este concepto de por qué se cambió aparece registrado en las actas capitulares. Entonces, la gran importancia del descubrimiento que hemos hecho es que, bueno, también es verdad que con los estudios previos que se han estado haciendo, principalmente, pues bueno, tenemos un historiador, a José María Valverde, que ha hecho un estudio muy en profundidad del retablo, pues tenemos, gracias también a la conservación de estas actas capitulares que aquí se conservan en la abadía, pues tenemos conocimiento de cómo era una descripción exacta del anterior retablo y del proyecto de este retablo que tenemos actualmente. Sí, entonces, en ese anterior retablo ya describe que había, que existía un arca de piedra incrustada en el muro que albergaba los huesos de los 12 santos mártires, es decir, que estaban en el interior, y que delante tenía una leyenda donde explicaba su ubicación. Este arca no sabíamos si realmente se conservaba o si se quitó en el momento del cambio del retablo, y bueno, nosotros desmontando piezas del retablo hemos descubierto que ese arca está ahí, está incrustada en el muro.
Uh-huh. ¿Cómo ha sido ese trabajo, Lourdes, que habéis llevado a cabo?
Pues de momento todavía estamos en proceso porque hemos empezado relativamente hace poco porque, bueno, evidentemente para comenzar un trabajo de esta envergadura hay que tener una serie de licencias de obra y una serie de permisos, y entonces no hemos podido empezar hasta principios de abril, hemos podido empezar. Entonces es lo primero que se hace siempre cuando se interviene un retablo, cualquier obra, se hace unos estudios previos, tanto de limpieza, de un poco concretar todas las patologías que el retablo presentaba ya de cerca, ¿no? A una visión cercana. Podemos apreciar que, bueno, en un principio se pensaba que el retablo no estaba muy tocado y bueno, pues ahora sí sabemos que ha sido por lo menos intervenido en dos ocasiones. Uh-huh. Por lo que quiere decir que, bueno, que el retablo está repintado en dos ocasiones.
¿Cómo es entonces el trabajo que estáis haciendo ahora? ¿Cuándo prevéis que se pueda concluir?
Tenemos unos plazos establecidos porque al depender de unas subvenciones tenemos unos plazos que cumplir, ¿no? Entonces, en un principio está proyectado para 6 meses, pero tenemos que hacer una prórroga de un poquito más de tiempo debido a estas apariciones de repintes que hemos encontrado que no contemplábamos con anterioridad. No obstante, nosotros consideramos que para noviembre debe estar terminado. Luego, aparte también, además, también otra cosa curiosa que ha salido, que no lo he comentado, ha sido que detrás también del retablo aparece uno de las pinturas del anterior retablo, del antiguo retablo, detrás, que en la descripción que se hace del retablo antiguo se hablaba de pinturas, pero hemos comprobado que se trataba de una pintura mural. Por eso se mantiene ahí. Está en muy mal estado, pero ha sido también una forma también de comprobar que la descripción que se hace del retablo de 1610 coincide con lo que se decía.
Uh-huh. Lourdes, el trabajo que hacéis es las restauradoras, quienes os enfrentáis a un tipo de recuperación de piezas de siglos y de entornos de siglos. ¿Cómo afrontáis este trabajo? ¿Cómo os ponéis cuando tenéis que recuperar una pieza o pues como ahora, ¿no? El retablo, y nos impone un poco esta situación? ¿O estáis acostumbradas?
Sí, estamos acostumbradas, pero sí es cierto que siempre tenés una presión de tiempo que tienes que cumplir y que evidentemente es un trabajo muy minucioso. Lo primero que se hace, como ya hemos dicho, en los estudios previos nosotros cogemos unos análisis para determinar la técnica escultórica, o sea, la técnica con más exactitud de la composición de los pigmentos, para así poder determinar bien pues el tipo de disolventes o métodos de limpieza sin que con ello ocasionemos daño. Entonces, lo primero que se hace siempre es un estudio muy a fondo de todo el retablo en su conjunto. Ya, evidentemente, ya hemos empezado con los levantamientos de los repintes y, bueno, y sobre todo también la importancia es que es muy importante conocer esa técnica de estas esculturas porque no se conocía hasta hace poco, evidentemente también ha sido gracias también a este historiador, pues que la autoría de la escultura es de Domingo Cabrera, que es un escultor muy desconocido en Granada, bueno, por decir que es súper desconocido, o sea, no se le conoce ninguna obra nada más que esta. Uh-huh. Entonces, es también muy relevante porque es un escultor bastante bueno, la calidad de las esculturas son de primera fila, y hasta ahora, de momento, no se le atribuía realmente a un escultor principal. Normalmente en un retablo siempre lo que es la estructura del retablo lo hacía un profesional y la escultura la hacía un escultor. Y lo que es la estructura del retablo siempre se le ha atribuido a Blas Moreno. De momento no se descarta esa posibilidad, pero no se han encontrado escritos que lo confirmen. Pero sí, gracias a las actas capitulares, se ha encontrado que las esculturas sí fueron encargadas al escultor Domingo Cabrera. Entonces, este tipo de estudios y análisis que hacemos previo ayuda muy bien a determinar la técnica que utilizaba el escultor y que es propia del siglo XVIII. Entonces, sobre todo hay que conocer muy bien, muy a fondo, la técnica del escultor antes de intervenir una obra, para saber qué partes son suyas y qué partes no lo son. Y, bueno, esa es la principal inquietud cuando tienes al afrontar de primero la intervención.
Claro. Bueno, Lourdes Blanca, restauradora del Departamento de Restauración de la Diócesis de Granada, que tienen, como hemos dicho, su sede en la Abadía del Sacromonte, y allí están trabajando en esa recuperación del retablo de la iglesia de la abadía, donde ha habido interesantes e importantísimos hallazgos que nos ha contado. Muchísimas gracias, Lourdes, y que tengáis buen trabajo.
Pues muchas gracias, Paqui, por ponernos en conocimiento nuestro trabajo, porque la verdad es que gusta que te reconozcan la labor que haces y sobre todo que cuando el retablo esté restaurado va a recobrar un esplendor que había perdido debido a la cantidad de suciedad que tenía depositada y a la grasa adherida debido a las velas. Había sido un oscurecimiento que no hacía destacar este retablo como realmente la magnitud que tiene, como realmente es. O sea, que la vamos a recuperar. Va a ser espectacular cuando se termine.
El espejo.
COPE. Estar informado.
Nos queda poco tiempo y nos marchamos recordando la jornada de este domingo de oración por las vocaciones y de vocaciones nativas, las vocaciones que surgen en los territorios de misión. Por cierto, día también este domingo en la catedral en el que se ordenan dos nuevos sacerdotes, Jaime Garrido y Francisco Morales, a partir de las 12:30, con lo que en la diócesis, desde este domingo vamos a contar con dos nuevos sacerdotes. Felicidades a ellos y felicidades también a la Iglesia por este don del Señor para el pueblo de Dios. Y de vocaciones nativas aludía antes porque este domingo con el lema ¿Para quién soy yo? Celebramos esta jornada. En el informativo diocesano de televisión VA Informa, que encontrarán en vatelevisión.com, entrevistábamos a Río Baki, un joven de 24 años desde Indonesia que llegará pronto a España para continuar formándose como seminarista. Tenemos que marcharnos porque nos hemos quedado prácticamente sin tiempo. El domingo en Iglesia Noticia, más información a las 10:45 de la mañana. Saludos de Paqui Pallarés. Buen fin de semana y gracias a todos.